I always had a private doctor. I didn't think I needed VA care. Then I learned VA is ranked above private care systems nearby and costs less. I'm getting the best care of my life with providers trained to treat veterans. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Javier Risco.
Hoy es Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros, que nos ha escrito también a través de Twitter, a través de YouTube también. Yo soy Javier Risco y estamos en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy comenzamos esta transmisión especial. Estaremos toda la semana 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre con las voces de los autores, de las escritoras más relevantes y también para conocer lo largo y ancha que es este mundo editorial. Y bueno, pues hay que decirlo, la feria internacional más importante del libro de habla hispana. Particularmente este año, de invitado especial, nada más y nada menos que España. Así que vaya que vamos a tener buenas conversaciones. Tendremos también a los principales actores políticos del estado de Jalisco. Estaremos hablando con reporteros desde Guadalajara. Y por supuesto queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91. Y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Bueno, pues viene una nueva era para la Universidad de Guadalajara. Le tendremos los detalles. ¿Por qué hay un cambio de rumbo? Bueno, acaban de nombrar a una nueva rectora, la primera mujer desde 1792. Vamos a platicar con ella. También, por supuesto, hablaremos de lo que sucedió el fin de semana, porque nosotros llegamos apenas a la fila el día de hoy, pero mi querido Primitivo Olvera, periodista, reportero, vaya que ha hablado con las voces más relevantes de la literatura en español y nos va a tener por acá una crónica del trabajo del fin de semana. También platicaremos de la industria editorial para el corto, para el mediano, para el largo plazo. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Un juez federal denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral por desacato, además de que les impuso una nueva multa de 54,285 pesos y les dio 24 horas para frenar el proceso electoral extraordinario para elegir jueces, magistrados y ministros en 2025. El cártel de Sinaloa comenzó a reclutar a estudiantes de diferentes facultades de química en México para trabajar en sus laboratorios de fentanilo desde la pandemia de COVID-19. Esto lo reveló el reportaje publicado por el diario The New York Times el fin de semana, quienes detallan cómo el crimen organizado busca aprovechar los conocimientos de estos jóvenes para depender menos de las importaciones de China. El Consejo Judicial Ciudadano aplazó la elección de la terna de personas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a que la Guardia Nacional aún no envía los resultados de los exámenes de control de confianza realizados a los 7 aspirantes. La cifra de detenidos cruzando ilegalmente las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá se redujo en noviembre. Esto lo informa la agencia Reuters. Según la agencia, una tendencia de meses que contradice los dichos del presidente electo Donald Trump de que la migración ilegal está fuera de control. Y en unos minutos conversaremos con Carla Planter, la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara. Hablaremos también con José Calafel Salgado, CEO para América de Grupo Planeta, y al regresar del corte, la agenda de la FIL de Guadalajara, las voces más relevantes de este fin de semana con Primitivo Olvera. Hablaremos también de varios clubes de lectura muy activos. Hoy veía justamente una nota en el diario El País muy interesante. Así que bueno, pues esta semana será de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tendremos las mejores crónicas y también hablaremos de las novedades editoriales más importantes en español. Así que, bueno, pues todas las preguntas a través de @.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 9 minutos, gracias a toda la gente que nos acompaña, que anda por acá, mi querido Fer Muñoz, gracias. Oye, y gracias también a la gente que llegué muy temprano, bueno, llegué como a las 11 de la mañana, me refiero, mientras estaba viéndola, abriendo la fila. Eso no es temprano, yo sé, para la gran mayoría de la gente que nos escucha, pero mucha gente en los pasillos saludándonos, así que un abrazo a todos ellos y gracias también por la confianza de acercarse. Así que, bueno, como les decía, estamos desde esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pueden acercarse y también mandarnos mensajes a través de Twitter en @jrisco_radio_fórmula. ¿Cómo han estado estos primeros días? Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Señoras y señores, en nombre del comité organizador, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de inauguración de la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como invitado de honor a España.
Es una feria del libro en la medida que está de cara, de frente y aliada con la industria editorial de Iberoamérica en particular, de otros países también, pero España es uno de los actores principales en esta industria editorial.
Y bueno, como podrán ver desde la transmisión de YouTube, y ahora lo escucharán, está conmigo mi querido Primitivo Olvera, periodista, amigo.
Javier Risco.
Y especializado también, hay que decirlo, querido primo, por la pasión de la literatura.
Y la pasión de la FIL, que es una cosa muy especial, además de la literatura, ¿no?
No,
la,
bueno.
La FIL es un mundo.
Absolutamente. ¿Cuándo llegaste?
No sé si es un microcosmos o un macrocosmos. Exacto. Pero es así. Yo llegué el viernes en la noche, como todos los años llego un día antes, o en la previa de la Feria Internacional del Libro, y es muy emocionante, Risco. A mí me gusta mucho llegar porque me cambia el estado de ánimo. Generalmente hay un bajón de estado de ánimo antes de llegar a la FIL. Tú sabes que desde hace muchos años estamos cubriendo esto, lo hemos hecho juntos en diferentes lugares. Y de repente llega un momento previo a la FIL en que dices, ay, se me hace que es mi última FIL. Y cuando cruzas la puerta, cuando todavía, porque hay que decirle a nuestros amigos de la audiencia, una noche antes de que se abran las puertas de la FIL, es decir, el viernes en la noche, cuando la FIL se abre, la Expo Guadalajara se abre a las 8 de la mañana del sábado, todavía están carpinteros, están pintores, todo esto está desarmado. Es impresionante la forma en que se termina de armar. Y entonces entras y el olor a la pintura, el olor a las alfombras, todo te genera una emoción muy especial. Y este año nos tocó llegar y encontrarnos a buenos amigos en el aeropuerto, ¿no? Aquí en Guadalajara, unos que venían desde España prácticamente directo. Estaba Juan Pablo Villalobos, estaba Jordi Soler, por ejemplo, ¿no? Todos molidos, pero contentos de estar aquí en Guadalajara en esta 38ª edición de la FIL.
Como lo decías, mi querido primo, no es la primera vez, siempre dices será la última, y yo creo que no, querido primo. Pero la verdad es que este fin de semana arrancó, y arrancó con voces muy poderosas en la industria editorial en el mundo, pero también con la industria editorial en español. Tuviste la oportunidad de tener de frente a grandes escritores. Platícanos un poco con quién has hablado, a quién has entrevistado, quién te han sorprendido. Cuéntanos, primo.
Mira, la primera persona que me sorprendió fue sin duda Irene Vallejo. O sea, Irene Vallejo llega aquí a México y a la Feria Internacional del Libro, pues precedida por este éxito extraordinario de el Infinito en un Junco, ¿no? Un ensayo, además hay que decirlo, es un ensayo, no es considerada una obra literaria. Muchos la critican, muchos exquisitos de la literatura que dicen, no, es que es un ensayo histórico, pero con un toque de estilo. Y no, la verdad es que ha superado todos los récords de ventas, ha superado, es un fenómeno literario como el que pocas veces se ha visto. Este Infinito en un Junco se escribió y se publicó por primera vez en 2019. El tiempo de la pandemia yo creo que le ayudó bastante. Y bueno, hoy viene Irene Vallejo, de hecho va a platicar en estos días en torno a las obras ilustradas, porque trae una edición ilustrada impresionante. Y bueno, algo nos dijo del Infinito.
No, a ver, algo nos dijo y también la verdad es que lo que logra Irene Vallejo en El Infinito en un Junco es contarnos esta biografía del papel y de lo que significó el dejar impreso la cultura, la historia oral y cómo da el paso el ser humano a guardar la cultura y a guardar la historia a través del papel y la importancia también para que haya una evolución tanto emocional como mental por parte del ser humano a partir de que imprime y a partir de que lo deja escrito. Es uno de los libros, pues bueno, yo creo que nos hemos cansado de recomendarlo y vamos a escuchar parte de lo que te dijo justamente Irene Vallejo.
El Infinito en un Junco es un ensayo de aventuras que está lleno de jinetes que cabalgan, de espías, de copistas, de bibliotecarios, de escritores, de emperadores, de perseguidores de libros, ¿no? La censura, las hogueras y toda esa humanidad que a lo largo del tiempo ha sido capaz de ponerse en peligro por defender libros. Para mí es una gran historia aventurera, llena de vicisitudes, y El Infinito en un Junco pues pretende ser un poco las mil y una noches de los libros.
Creo que nadie lo pudo haber descrito mejor que
las Irene mil y una Vallejo, noches de los libros, ¿eh? Además, Irene Vallejo está, no sé si luchando, porque la verdad es que disfruta mucho su papel de rockstar de la literatura, porque eso es. Viene de pasar por Arequipa, ¿no? Por Perú, viene de Colombia, acaba de estar también aquí en México, en San Luis Potosí, y ella dice, bueno, es que en este trajín no te da tiempo de escribir, te da tiempo de dar entrevistas, te da tiempo de divulgar, pero finalmente ella es una divulgadora, una mujer muy sencilla, una mujer muy simpática, y bien lo dices, El Infinito en un Junco es una historia increíble, porque además la historia es posible solamente con la escritura.
Así es.
De otra manera no existiríamos con estos registros que
nos y un dato importante sobre la importancia de dejarlo impreso. Dentro de la carrera de que existió en algún momento en la historia de la humanidad sobre qué gastronomía es mejor, si la italiana o la francesa, la definición de cómo se adelantó la comida francesa a la italiana y a la de todo el mundo fue porque Lyon se convirtió en la principal imprenta de recetarios del mundo. Y es a partir de eso que se logra que la cocina francesa llegue a ese nivel. Entonces, un poco también, digo, una pequeña muestra de lo que nos deja en El Infinito en un Junco. ¿Con quién más hablaste, querido Primitivo, el fin de semana?
Híjole, estuvimos platicando con muchas personas, pero especialmente a mí me gustó mucho platicar, pues, ni más ni menos que con un premio Nobel, ¿no? No todos los días se platica con un premio Nobel, y en esta ocasión, Abdulrazak Gurnah, él es el premio Nobel de Literatura en 2019, un hombre que nació en Mozambique, y a los 15, 16 años se fue a vivir a Londres, y se le pregunta, ¿usted se fue expulsado? No, yo me fui porque quería irme, porque quería conocer otras cosas, ¿no? Y él viene con un libro que en español se publicó con el título del Desertor. Hay que decirlo, es un error, porque en realidad el libro se llama Deserción, y es la historia de un hombre de la patria de este gran escritor, de Abdulrazak Gurnah, que es la historia de un soldado que de repente deja, es un desertor, pero también es la historia de amor de una persona que se enfrenta a su familia, entonces también es un desertor por eso, y trasciende las generaciones. Esto nos dijo un poco de esa historia y del concepto de la deserción, que ese es el término real.
Vamos a escucharlo.
Una de las principales ideas que tuve al escribir el libro Esa es la pregunta. ¿Qué es lo más responsable en una situación difícil? ¿Es más responsable quedarse en el país y ayudar a tus papás, lo que fuera? ¿O bien es más responsable salir y buscar una mejor vida en otra parte? ¿Quién es el más responsable, el que se queda o el que se va? Porque se dan las dos opciones. Entonces, ¿quién es el desertor? El desertor es el que se va por como desertor o va para autorrealizarse, para mejorar su vida. Ese es un tipo de deserción.
Wow. La verdad, tremenda reflexión, querido primo, sobre, bueno, ¿a qué renuncias? Si renuncias justamente al deseo propio, tal vez, o a los principios personales o a la patria en este caso. Esa es la historia y eso lo que los lleva siempre a los Nobel son a hacer una reflexión sobre la humanidad realmente. Cuando te encuentras con un Nobel de literatura, esa es la invitación que se hace. Pues mira, primo, te tendremos por acá. En esta semana sé que también has tenido más entrevistas, que has podido aprovecharlas. Entonces, para mí siempre es un privilegio contar con tu voz, querido primo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Para mí siempre es un gusto, Javier. Ayer estuvo Ferran Adrià aquí dando una cátedra, una masterclass en la FIL. Y hoy, por favor, no se pierdan, si están en Guadalajara o si lo siguen por las redes, Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga, que es un neandertal de verdad. Van a entender muchas cosas de por qué somos como somos. Gracias, Javier.
Me encanta, mi querido primo. Muchísimas gracias. Pues bueno, estaré, por supuesto, con estas crónicas de primer nivel con mi querido Primitivo. Volver a parte de la conversación para esta semana desde la Feria Internacional del Libro. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de Twitter. Gracias a los que se reportan por acá. Ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula. Maritere Ruiz, gracias por estar al pendiente. Varios comentarios. Gracias también por acá a Isa, a Mario Fernando, a Eduardo Macedo. Bueno, muchas, muchas gracias por acompañarnos y por escribirnos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Inicia una nueva etapa en la Universidad de Guadalajara. Cambiaron muchas cosas y yo creo que la rectora también representa eso, representa el inicio de un nuevo ciclo en la universidad.
Y para mí es un gran orgullo, de verdad lo digo, un gran orgullo que por primera vez en la historia de esta casa de estudios vayamos a tener una rectora general.
Me siento con mi vida comprometida y muy feliz de que nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, de nueva cuenta esté en la vanguardia.
¿Qué significa tratar de entender hacia dónde puede caminar la educación de 336 mil alumnos? ¿Hacia dónde también poner la voz de una de las universidades más importantes de este país, que es la Universidad de Guadalajara? Me da mucho gusto que me acompañe Carla Planter. Ella es la recién nombrada, dice que a partir de abril será ya formalmente rectora de la Universidad de Guadalajara, y es un placer que nos acompañe en cabina en este contexto de la Feria Internacional del Libro. Rectora, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida.
Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto estar contigo esta tarde y un saludo a todos los que nos escuchan.
Oye, pues muchas gracias. La verdad es que decía 336 mil alumnos y creciendo, ¿verdad?
336 mil alumnos, pero si sumamos los profesores y toda la comunidad son 360 mil, poquito más. ¿Cómo? Y creciendo.
Y es eso, ¿cómo imaginar la responsabilidad que es al corto, al mediano, a largo plazo de personas que se están formando, que pueden ser motores de este país? ¿Cómo se imagina la nueva rectora el papel de la UDG?
Bueno, me parece que el que tiene y que debe de intensificar es un compromiso social importantísimo. Mira, nosotros hemos crecido en esta administración como ninguna universidad pública, 51 mil lugares. Y entonces me preguntan a mí, ¿y van a seguir creciendo? Y digo, por supuesto que vamos a seguir creciendo. ¿Y más o menos cuánto? Pues bueno, podemos con los nuevos centros universitarios que tenemos, más o menos 40 mil lugares en todo el sexenio. Y me plantean algo que es real, que es esta disyuntiva entre masificación versus calidad.
Sí.
Y dije, ese debate es totalmente cierto, pero ese debate tiene sentido en otros espacios. En este país y ahora los jóvenes tienen que estar en las aulas y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que no estén en la calle. Las calles son peligrosas. Claro. Para que estén en las aulas y poder darles a ellos una alternativa de vida. Poder, a través de distintas formas, ir creando conciencia, creando ciudadanía, hablando de la importancia de construir comunidad, ¿no? Claro. Y de la responsabilidad que tenemos cada uno con nosotros mismos, con nuestro entorno y con este mundo. Entonces, ese es el nivel de la responsabilidad que tiene la Universidad de Guadalajara.
Se acaba de publicar, seguramente lo viste, prácticamente fue el reportaje de portada, nada más y nada menos que del New York Times, cómo el cártel de Sinaloa comenzó, dice la nota de Natalie Kietroff, comenzó a reclutar estudiantes de diferentes facultades de química en México para trabajar en laboratorios de fentanilo. Una información, un reportaje, insistimos, que incluía fotografías, que incluía varios testimonios y que pone una alerta y que ahora, en este contexto, en este lunes que tenemos la oportunidad, insisto, de hablar con una rectora tan importante y con al frente de una universidad. ¿Cómo lees estos reportajes?
Bueno, me preocupa muchísimo, me alarma sin duda y me parece que las universidades ahí tenemos que estar haciendo, mira, somos los espacios, yo lo digo desde muchos lados, somos espacio de resistencia a muchas cosas, ¿no? Y tenemos que estar insistiendo, machacando en el tema de la importancia de los valores, de la solidaridad, del respeto a la vida humana y a las vidas, ¿no? De la importancia de entender que existen otras formas de vivir y que tenemos que construir y poner por encima las vidas y entornos de paz, de sí, convivencia armónica.
¿Y cómo convencerlos? Al final el brazo del crimen organizado, pues bueno, es como eso, la salida fácil, la salida de te doy tantos miles de pesos para que primero vigiles, para que después seas parte, para que tal. ¿Cómo se plantea una estrategia desde una universidad tan importante para decir, oigan, no, pensemos lo que estás diciendo en comunidad, en lo que significas también para este país?
Nosotros hemos pensado una estrategia que le llamamos formación integral. Y que tiene que ver con una serie de acciones que trascienden el tema del aula, ¿no? De la educación formal. Y entonces que buscan, entre otras cosas, formar comunidad, a coadyuvar en el tema de la formación de la identidad a través de distintas formas, el deporte, el arte, todas estas cosas que nos hacen convivir y que nos enseñan a hacer equipo, a construir eso, insisto, a construir comunidad y que te empiezan a plantear y a desarrollar en ti o a reforzar otro tipo de valores, la empatía, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de actividades que yo, por ejemplo, en mi plan de trabajo lo planteé como algo a reforzar verdaderamente, ¿no?
Okay. Estamos hablando con Carla Plantres, quien será la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara. Y un poco también dentro de estas tareas paralelas, previo a llegar de fuerte ya a la oficina, estás justamente encargada de Fil Pensamiento.
Sí.
Cuéntanos un poco de lo que pasa dentro de la Feria Internacional del Libro y de estas pláticas, justamente que el objetivo principal es el contraste de las ideas.
El objetivo principal de Fil Pensamiento es dialogar, pensar, contestarnos o plantearnos más preguntas.
¿Y a poco todavía se puede en este país dialogar?
Pues fíjate que acabo de venir de una mesa de diálogo que se llama, en un foro que se llama Mujeres en el Poder,
¿sí?
En donde estuvo Malú Mícher, Patricia Mercado, Verónica Juárez, entre otras, o sea, mujeres dialogando, iba a venir, pero no pudo, dialogando con, como sabes, España es el país invitado de honor, con una diputada del PP y de la derecha del PP, si mal no recuerdo, es una noble también, es Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, imagínate, si tú ves ese arco, es muy amplio. En la universidad lo que tiene que hacer es justamente apostarle al diálogo. Es muy fácil, yo te lo decía, es muy fácil platicar con quienes nos entendemos. Eso no tiene chiste, como querer con los que nos llevamos bien. No, el reto es ponernos a dialogar con los que no estamos de acuerdo. Y entonces debatir y argumentar. Y a veces logrará el otro convencerte, a veces lo que vas a hacer es todavía refrendar tu posición. Pero hay que dialogar. Si cancelamos el diálogo, lo que viene es la guerra. Y las universidades debemos de ser la antítesis, te decía yo hace unos momentos, debemos de ser ahora sí, la resistencia a la sinrazón, al absurdo y a la locura, ¿no? Y querer callar, es, a mí me parece, es una sinrazón. Y una obligación de una universidad es poner a los distintos a dialogar.
Bueno, ojalá, ahora sí que lo que nos está describiendo es el anti-Twitter, básicamente, sino que hay un espacio de diálogo en donde los escuchemos y donde se contrasten las ideas. Y bueno, si se tiene que hacer en algún lugar, ¿en dónde más justamente que en un aula universitaria? Y la responsabilidad que tienes también por la tremenda carga de egresados de primer nivel que tiene la Universidad de Guadalajara. Qué orgullo de egresados, ¿no? Digo, sí. Para que le digas a los radioescuchas quiénes forman parte de estas filas.
Bueno, tenemos muchísimos egresados de primera. Ahorita me agarraste sin tener la cabeza.
Pero sí, siempre se han convertido, hay que decirlo,
como en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Es un referente.
En un semillero, sobre todo de arte, de cultura, sociedad, también, por supuesto, de todo lo que tiene que ver. La verdad es que yo un poco más alejado del tema de las ingenierías, pero también, por supuesto, un semillero absoluto. Así que sea la primera de muchas pláticas. Siempre tienes el micrófono abierto, rectora.
Gracias, Javier.
Vamos a estar muy al pendiente de lo que usted en abril próximo y te agradezco de verdad estos minutos en este contexto de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias.
Te agradezco mucho por esta oportunidad de diálogo y volteemos a ver a las universidades. Ahí es donde todavía podemos conversar. Necesitamos conversar.
Bueno, pues que se pueda conversar en estas universidades y que podamos poner los micrófonos en estas universidades. Ojalá podamos transmitir muy pronto desde la Universidad de Guadalajara, porque también es una de las banderas de este proyecto, escuchar a los jóvenes. Muchísimas gracias, rector.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Bueno, y regresamos del corte y me da mucho gusto en este contexto de la Feria Internacional del Libro que podamos platicar con, pues bueno, una persona que se ha dedicado ya, lo voy a balconear, 30 años en la industria editorial. Y me da muchísimo gusto que nos regale estos minutos. Él es José Calafel, él es CEO para América de Grupo Planeta, uno de los grupos más importantes, hay que decirlo, de literatura en español. Y muchísimas gracias, José, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
No, gracias, muy bien, gracias a ti. ¿Ya habías nacido hace 30 años?
A veces como ves, como de manera elegante responde. Mi querido José, qué gusto poder platicar de libros contigo. Vaya, en un terreno en el cual todo el tiempo hablas de libros, tu vida es la literatura y tiene que ver la literatura en su máxima expresión, el rango más amplio, tiene que ver con negocios, tiene que ver con literatura, tiene que ver con documentales, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con libros. Sin embargo, para ser CEO se requieren, aparte de una pasión por la literatura que sé que tienes, otras cualidades que tienen que ver con el mercado, con la publicidad, con el dinero. Cuéntanos un poco de qué tamaño es esta región América para un grupo tan importante como Grupo Planeta.
La región americana es importantísimo en el contexto del español, incluso en el contexto mundial, y además lo más interesante, creo yo, con un crecimiento mayor que el de otros mercados mucho más maduros, ¿no? Y ahí es donde está la esperanza, del crecimiento del mercado. Obviamente estamos atrás todavía. Por ejemplo, el tamaño del mercado latinoamericano no llega a igualar todavía el mercado español. Y estamos hablando de 19 países contra uno, ¿no? Pero bueno, nuestro, como te digo, nuestro crecimiento es mayor y en algún momento lo alcanzaremos, ¿no?
A ver, México, sí, específicamente. Luego nos pasan estas encuestas que salen anualmente sobre que el mexicano lee 0.8, 1.2, 1.4. Y realmente, bueno, más allá de estas mediciones, pues tú conoces también el mercado del libro en México. ¿Cómo andamos de lectura? ¿Qué tal está el mercado mexicano?
Mira, yo para ser sincero, no conozco las metodologías de esas investigaciones y nunca tampoco he intentado conocerlas porque pues tengo mis propias fuentes y mis fuentes son la venta del libro, el ticket por caja, ¿no? Uh-huh. Lo que sale. Bueno, en la pandemia tuvimos una caída de un 20%. Cayó un 20% la venta de libros, pero es que el siguiente año, el 2021, creció un 35%. O sea que habíamos recuperado ya y superado el nivel del 2019. En la pandemia el libro ganó importancia. La gente reconoció que necesitaba historias, que necesitaba leer, que necesitaba estar. El libro, es decir, la pandemia dentro de la infinita desgracia, ¿no?, revalorizó el libro y los medios audiovisuales también.
Y también el sentirse acompañados, ¿no? Bueno, o sea, historias... Pero historias que te acompañen,
bueno,
¿no?
Pero por supuesto, y que te reconecten con tu pasado y que te conecten con el presente y que te den una idea de futuro, ¿no? Bueno, pero es que además, vamos más adelante, 2022, 2023, crecimiento de dos dígitos. El 23 de abril, que es el Día Mundial del Libro, como sabes, el nacimiento, sí, de Shakespeare y de Cervantes, Nielsen, que es este medidor de audiencia
tan importante,
mundial, sí, tan importante, publica su informe mundial de la venta de libros, ¿no? El 23 de abril de este año, el encabezado del estudio es México, el país que más crece en la venta de libros. 11.4 de crecimiento con respecto al año anterior. Oh. Esos son mis datos, lo que yo sé, lo que yo conozco y que está ahí es un hard data. Encuestas de lectura y tal, no sé qué decirte, pero yo tengo esto, ¿no?
Sí, y perdón, muchas de las veces en el periodismo se dice follow the money. Entonces, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo va el ticket por ticket? Y mira, entiendo que esto, insisto, lo que te ocupa en tu oficina son eso, son perspectivas de mercado, son crecimientos también, conocer audiencias. Y un poco, hablando un poco de la audiencia... Uh-huh. ¿Están leyendo más los niños? ¿Están leyendo los jóvenes, los adultos mayores? ¿Cómo son estas audiencias lectoras en América?
Bueno, gran pregunta y me da pie para transmitir ideas que me parecen muy, muy interesantes. El gran motor de este crecimiento, que como te digo, en México es muy relevante, pero en América Latina, sí, ¿no?, es justamente la lectura juvenil, lectura infantil y juvenil. Es el segmento que más crece. Es una tendencia a nivel mundial, ¿eh? Los jóvenes leen, claro, la bendita sea la señora Rowling, ¿no? El señor Tolkien, la señora de los vampiros. No, es decir, además hay una cosa, en mi generación, la tuya, sí, bueno, pues cuando uno era joven leer era un poco de bicho raro también, un poco, ¿no?
Sí.
Hoy en día eso en absoluto, al contrario. Es más, fíjate, los chicos compran los libros, además en físico, sí, en digital, en audio, pero en físico.
¿Eso es en serio?
Así, es así. Es decir, por ejemplo, México, la venta de libro electrónico es un 6, un 7% de la venta total. La piratería es otra cosa que no cuenta, y hay mucha piratería en digital, es un temazo eso, ¿no? Pero al joven le gusta regalar, a la chica le gusta comprar el libro porque le gusta dedicarlo, que el autor se lo firme, regalarlo. No es lo mismo que te regale un link, que te regale un libro, ¿no?
No, es que hablaba y tenía esta reflexión hace nada sobre cómo se dejaron de regalar discos, o sea, CDs. Bueno, cassettes.
Bueno.
Se dejaron de regalar simplemente pues porque ya ahora tienes a un clic de distancia, sí, una aplicación con acceso a todo, pero en libros no.
Claro, y muchos tuvimos ese miedo en algún momento, ¿no? Que con el libro pasara lo que pasó con la música, por alguna razón, porque no es lo mismo, no pasó. No pasó y no pasará, creo yo. Bueno, después igual nos meten un chip con un libro.
ya lo veremos.
Ya, dice, lo, ya veremos, lo veremos, pero de momento no pasa, ¿no?
Oye, me parece esperanzador.
Así es.
Me parece que viniendo de una editorial tan importante y tan grande como Planeta, que sea esa apuesta de decir, no dejamos de imprimir, ¿eh? No dejamos de imprimir y vamos para
nada,
adelante.
Para nada.
Y es maravilloso también tener los minutos previos a esta entrevista, porque aunque le apasionan las audiencias y te apasiona también el mercado, uh-huh, tienes proyectos que los cuentas muy bien. Y tenemos dos aquí justamente en esta mesa.
Entre muchos, ¿no?
Dos entre muchos, entre un mar, justamente, para dar. El primero es de Cristina Pacheco, sí. Mar de Historias. Cuéntanos la historia de este libro,
a
por
casi,
favor.
A casi un año de la partida, ¿no? De Cristina. Pues Cristina Pacheco, como sabes, durante 30 años, algo más, publicó una columna de ficción semanal en La Jornada, ¿no? Además de sus dos programas semanales.
Yo no sé,
Cristina, a qué horas, ¿no? Pero entonces, bueno, pues con su partida, como te digo, nos propusimos hacer una antología de Mar de Historias. Y su hija, Laura Emilia Pacheco, también escritora, pues hizo esa antología y la sacamos ahora para la feria, ¿no?
Está calientito todavía el libro,
sí,
¿no?
Sí, bueno, totalmente lo presentamos el jueves, ¿no? Con Mónica Lavín y con Héctor de Mauleón.
Wow.
Y es fascinante porque leerlo es como escuchar a Cristina. Es como verla en la televisión. Estoy dando cuenta ahora, lo que no me daba cuenta antes en La Jornada, que Cristina escribe como habla. Y sus temas son los temas de sus entrevistas, es decir, todo. ¿No? Bueno, de lo más grande a lo más pequeño. Es un libro realmente fascinante para... Son historias cortas, una más que otra, pero para acudir todo el tiempo, ¿no? Mar de Historias de Cristina.
No, a ver, en esta semana vamos a tener muchísimas opciones de regalos para esta... luego hay intercambios ahí en el trabajo, en casa, etcétera. Sí. Y yo creo que de verdad no le fallan con Mar de Historias de Cristina Pacheco, de esta extraordinaria colección Andanzas de Tusquets, que a mí me parece ya un clásico. Me parece una edición hermosa, me gusta el papel. Mira qué bonita fotografía de Cristina Pacheco
sonriendo
como siempre. Qué maravilla, qué buena idea. Insististe, casi proyecto personal. O sea,
así me lo tomo, sí.
Así te lo tomaste.
Bueno, yo no hice nada, son mis editores y Laura Emilia, por supuesto, pero sí, lo siento así, sí.
Qué maravilla esta gran recomendación. Y otra también que se llama De la trinchera al sartén. Justamente el invitado de este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es España.
Así es.
Entonces, bueno, ya se imaginarán lo que ha sido caminar por estos pasillos y ver la cantidad también de voces espectaculares, pero a lo que le apuesta Planeta con este trabajo de Maite Laborde, de Melinda Ridaura y de Maco Sánchez, es apasionante. Cuéntanos desde la trinchera al sartén, José.
Bueno, pues justamente las autoras, que son todas hijas del exilio, ¿no? Nietas del exilio en algún caso, recuperar no solo las recetas, sino toda la historia del exilio a través de la cocina, ¿no? Entonces es un libro fantástico porque no solo es un recetario, sino que está la receta de la cocinera y la historia familiar.
Con una fotografía.
Con una fotografía, con los hijos, con los nietos, en qué momento llegó a México, en qué barco llegó, es de la primera oleada, es la segunda, viene de Valencia, viene de Asturias, y luego la receta. Pero además, fíjate, claro, el arroz valenciano lleva azafrán, pero consigue azafrán en los años 50 en México.
Imposible.
Carísimo y imposible. Sí. Pues entonces, ¿no? Es que no le ponemos azafrán, es que molemos pimiento y entonces con el polvito, ¿no?
Ah,
entonces
son las recetas, claro,
de la cocina de España en el exilio, es decir, con la adaptación al México de aquel momento.
Es, ¿no?, una tremenda idea.
Es un libro precioso. A mí, ayer lo presentamos con Benito Taibo, que nos hizo el favor de...
Y que le gusta comer.
Y cocinar.
Y que disfruta comer y cocinar,
pues. No, eso no lo hemos podido comprobar. Pero bueno, fue una presentación muy emotiva porque pues es un libro de memoria. Pero más allá de eso, es un libro que recupera esta idea de, como dice Benito, se alimentan las ballenas y comemos los humanos.
Sí.
Porque comer es cultura.
Así es.
Y el libro y la cocina, pues son cultura, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, pues de las trincheras al tercio.
Mira, siempre que se habla de la importancia de la cocina, recuerdo muy bien a una socióloga que decía que ante la tragedia, cuando ocurre un tsunami, cuando ocurre un temblor, cuando ocurre tal... Decían que sí, en los primeros días tal vez los alimentos no perecederos, como los enlatados, etcétera, son fundamentales. Porque tal. Pero dice que gran parte de la reconstrucción, dice, cuando sucede el tsunami en Japón, lo que entiende el gobierno japonés es que la reconstrucción sucede desde el paladar, desde el sazón.
Ah, qué bonita
y lo
idea.
Que reparte es pequeñas cocinas en los albergues.
Qué bonita
para
idea.
Para que, y les da las materias primas, dice, porque es muy diferente, dice, sí, estar en un albergue, pero alimentado por el arroz que siempre has comido.
Así es.
Tal, era como el hecho de decir, poco a poco voy reconstruyéndome
también. El sentido de hogar, de casa, ¿no?
El sentido
de hogar. Lo que te reconecta con tu gente.
¿Sí? Como tal vez no son solo paredes, sino también cómo te conecta el paladar. Y creo que esto de la trinchera al sartén, pues es una tremenda idea.
Es un gran proyecto de las autoras y pues ya está a la venta.
Un poco hablar de futuro, para ir cerrando, José, se habló de eso, se habló de ya no va a haber libros impresos, se habló de ya son otras historias, ya son otros públicos. ¿Cómo? Yo creo que ese es el gran reto que tienes en la oficina, que es ir tratando de adivinar los días que siguen, los mercados que siguen. ¿Cómo lo imaginas? ¿Hacia dónde camina la industria editorial?
Totalmente. Pues ahora mismo estamos sumidos en un proceso de reflexión con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sabemos hasta dónde va a llegar el tema de la inteligencia artificial, pero hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la inteligencia artificial de procesos y otra cosa es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, bueno, pues así como decíamos hace rato que hay gente que decía con el libro electrónico se va a acabar el libro físico, pues hay gente que dice el autor ya murió porque ahora una inteligencia en la nube va a generar una novela. Bueno, pues hay que definirnos con respecto a eso, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Yo creo y espero que no, espero que el mundo siga siendo como es decir, que la inteligencia artificial ayude a eficientar, a progresar, pero que la historia la siga contando un humano con la experiencia de carne, de piel, ¿no? De lágrimas, de sonrisas, y sea la conexión esta de la que hablábamos hace rato, ¿no? De la pandemia, del libro como ancla, que hay progresos.
Claro, y creo que despierta justamente esta provocación de dónde estamos parados en este momento,
pues estamos,
y hacia dónde caminamos.
Estamos parados en definir más que nunca que el libro es un instrumento de conexión humana, de transmisión del conocimiento, de debate, de ideas, lo que nos conecta. Ponemos no conocernos tú y yo, pero si los dos leemos el libro de Cristina Pacheco y nos encontramos, pasamos toda la tarde charlando.
O sea, qué placer poder platicar contigo estos minutos. Lo agradezco, es un privilegio tenerte en este programa y muchísimas gracias.
Aquí es tu casa.
Muchísimas gracias, José Calafel, él es CEO para América de Grupo Planeta. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno. Si estás en la FIL Guadalajara, aquí te dejo algunas actividades que no te puedes perder. Comencemos con una exposición imperdible, lectura por contacto, poética y experimentación en España. Se encuentra en el Museo Cabañas y estará disponible durante toda esta jornada. Esta muestra nos transporta a una España de los años 60, marcada por el aperturismo político y la intensa experimentación artística, donde podrás disfrutar de obras de grandes como Julio Campal, Elena Asins e Ignacio Gómez de Liaño, en un contexto histórico de resistencia al franquismo. No te lo puedes perder y recuerda, España es el invitado de honor durante esta edición. Por la tarde, de 5 a 8.50, no olvides visitar el macromódulo de firma de libros con Marian Rojas Estape, en el vestíbulo 5, piso 1 de la Expo Guadalajara. Marian es una reconocida psiquiatra y autora que estará firmando ejemplares de sus obras, que abordan temas como la ansiedad, el estrés y la felicidad. Una gran oportunidad para conocer a una autora que mezcla ciencia y emociones en cada uno de sus libros. Y para los más pequeños de la casa, Fil Niños es el lugar perfecto. Bajo el lema Salte de la Raya, invita a niños a desafiar las normas y a explorar nuevas perspectivas. Habrá 17 talleres de fomento a la lectura, 33 talleres espontáneos con autores y actividades creativas y 77 funciones de teatro, danza, títeres y clown, con compañías de México, España, Argentina, Brasil y Venezuela. Ahora sí, ya sabes de aquí en dónde con Fil Guadalajara. Yo soy Melisa Moreno, me encuentras en arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente.
Bueno, y pues nos esperan muchas pláticas en esta semana en la Feria Internacional del Libro. Estaremos platicando con Diego Enrique Osorno y este extraordinario libro, Premio Anagrama de Crónica, de este libro llamado En la Montaña. También platicaremos con Nayef Yeya sobre El Planeta de los Hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos. Platicaremos también con el esposo de Narges Mohammadi, este Premio Nobel de la Paz 2023, está de visita en Guadalajara. Mi querido Bernardo Esquinca, también de Almadía, mañana sección especial de Juan Pablo Villalobos, y tendré yo una presentación el próximo jueves por la tarde con Paula Aguilar, un libro sobre parenting, inaccesibles herramientas para distanciar a nuestros hijos de la violencia sexual. También tendré una plática muy interesante con Editorial Novo, y este libro sobre, está muy bueno por cierto, métanse porque me invitaron a hacer el prólogo, que se llama La República Democrática del Cerdo, y es una exploración gastronómica profunda sobre cómo en México comemos la carne de cerdo en todos los estados. De verdad muy interesante. Bueno, parte de lo que vamos a tener, nada más una partecita, porque nos espera una semana de muchísimas entrevistas, muchísimo análisis y con voces de verdad únicas. Yo soy Javier Risco, nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde, también a través de las redes de Fórmula, contenido especial y por supuesto en arroba jrisco. Pásela muy bien, nos escuchamos el día de mañana. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.